informarse.
Estar informado.
Las 12 y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en este miércoles 27 de mayo del año 2020, un día espléndido en cuanto a la meteorología, un día prácticamente veraniego, como ayer, antes de ayer, con temperaturas que superan los 30 grados de temperatura. Y hoy llegaremos hasta 33 en Obarco, 34 en la ciudad de Ourense. Buena noticia en esa lucha contra el COVID-19, y es que ahora mismo, según los datos oficiales y según nos acaba de confirmar el Sergas, no hay pacientes de UCI con positivo en COVID-19. Un paso más que se está dando en esta lucha contra el COVID-19. Ahora mismo, en planta, en los tres hospitales públicos de la provincia, hay 13 pacientes. 10 en el complejo hospitalario, 2 en el hospital comarcal de Valdeorras, 1 en el hospital de Verín. Son los últimos datos que acabamos de conocer sobre esta lucha contra el COVID-19. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Ahora buenos días. Pues aquí estamos en el día 73.
Muchas felicidades, Amelia. Muchas felicidades, que estás de cumpleaños.
Muchas gracias. Sí, estoy de cumpleaños. Un cumpleaños que en mi vida imaginé que iba a ser así. En la vida. Cumplo 60 años, bueno. Lo digo, que no me importa decir la edad. Confinada. ¿Tú te crees que es normal?
60 años, además, con esa edad tan bonita. Y tener que hacerlo.
Preciosa, sí, hombre. Preciosísima, es la edad.
Bueno, pero tendrás la tarta, tendrás las galletitas al lado, ¿no?
No. Estoy en plena operación bikini. O operación lo que sea. No sé si habrá bikini este año. Estoy en plena operación. Tengo que poder ponerme los pantalones en cuanto salga de aquí. Los pantalones que están colgados en el armario. Eso es que, ¿entiendes? Pues sí. Hombre, todos los días me pongo pantalones. Pero tengo que reconocer, confieso, que estos días de confinamiento, que son así como... que ya no me pongo el rímel en las pestañas, que no me pinto los labios, que tengo el pelo, que mejor que no me veas qué pelo tengo... Pues son unos días un poco impresentables por mi parte, ¿no? Es decir, bueno, si me ve mi madre, como digo yo, me deshereda. Entonces, bueno, pues me pongo unos pantalones de estos, unos vaqueros normales y corrientes que me quedaban un poco grandes y que ahora la verdad es que me quedan bien. Entonces los que en teoría me tenían que quedar bien, no sé ni cómo me quedan. No quiero ni pensar cómo me quedan. Entonces bueno, he decidido... que tengo que bajar un poquito.
Ay, no lo pienses.
Ni tartas,
es
ni
día...
galletas, ni farrapo de gaitas.
Hoy es un día para tomar un trocito de tarta.
Es para tomar algo peor.
Qué pena, la tomaríamos aquí contigo, qué pena, ¿eh?
Sí, te digo lo que me ha pasado.
A ver.
No sé por qué en el Progreso de Lugo, en el periódico el Progreso de Lugo, me incluyen en la lista de las personas que cumplen años hoy.
Qué bien.
Vale, no sé de dónde. Sí. Qué bien, qué bonito. Pero ¿sabes lo que pone el Progreso de Lugo?
¿Qué pone?
Que tengo 66 años.
Bueno.
Bueno. Sí, no sé de dónde lo han sacado, pero me suman 6 años.
Oye, pues voy a ver ahora mismo el Progreso de Lugo en unos instantes para verlo. Sí. Ya te incluyen entre personas importantes.
Sí, entre los que ya tenían que estar jubiladas. Oye, si a esa edad ya tenía que estar jubilada, pero no lo estoy. Así que muy mal. Bueno, ha sido una confusión. ¿Qué pasa? No pasa nada.
Claro que sí. Lo importante es que se acuerden de ti. Y como nos acordamos todos, ¿eh? Hoy es un día para recordar y para... Porque es una fecha muy especial. Y que
tenía que estar celebrándolo por todo lo grande, porque como celebré los 50, que hice un fiestón por aquello del número redondo, digo, pues los 60 va a ser tremendo.
Bueno,
tócate las narices. Y aquí estoy, confinada.
Se hará cuando acabe todo esto.
Bueno, me tomaré un vinito a tu salud.
12:34, así, con este día especial para nuestra compañera, comienza Herrera en Cope Ourense.
A partir del lunes 1 de junio, el Centro de Formación La Academia abrirá de nuevo sus instalaciones con todas las medidas de seguridad e higiene para sus alumnos y también clases online. Clases en horarios de mañana y tarde flexibles para la conciliación. Grupos muy reducidos e individual para preparar la BAU y refuerzos en primaria, ESO, bachiller, universidad e idiomas y clases online. Y como novedad para el verano, scrapbooking. Centro de Formación La Academia. Tu formación continúa en la carretera de la Granja 6, cruce Peña Trevinca, teléfono 699-41-47-65.
Herrera en Cope. Cope Ourense.
Estar informado.
Eugenia Díaz Abella es la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Orense. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días a todas y a todos.
Bueno, hoy el Ayuntamiento de Orense ya deja de utilizar para servicios sociales el pabellón de Oira, que recordemos que acogía a personas sin hogar que eran positivos en COVID-19, pero asintomáticos.
Sí, ayer empezamos a recoger y ahora a lo largo de la mañana se retirarán todo lo que teníamos allí en el pabellón de Oira, porque llevábamos más o menos unos 20, 25 días sin ningún usuario dentro. Y bueno, la gente, los positivos que están ingresados han disminuido y aquello era para positivos asintomáticos que no tenían hogar. Entonces no hay previsión de que tengamos nuevos usuarios para Oira y bueno, cerramos esa instalación para devolvérsela al Consejo Municipal de Deportes y que pueda darle uso en los próximos meses para las actividades que allí pues se puedan desarrollar. Entonces, pues es el primer albergue que clausuramos. Los otros siguen funcionando como siempre, las 24 horas del día ininterrumpidamente, con desayuno, comida y cena, y todo sigue igual, por lo menos en esta fase 2 del desescalado, ¿no?
Recordemos que son tres albergues los que hay ahora mismo funcionando para personas vulnerables.
Pasamos de uno, que era el de el habitual en la Plaza del Trigo, y a mayores tenemos el de peregrinos que nos cedió la Xunta de Galicia en la calle Barrera y el antiguo albergue de peregrinos de San Francisco. Tenemos, como decías tú, tres instalaciones abiertas.
¿En qué se está centrando la atención en estos momentos desde el Departamento de Servicios Sociales?
Bueno, tenemos dos frentes abiertos, por decirlo de alguna manera. Por una parte, las trabajadoras sociales y las educadoras y los técnicos se están centrando en la atención a esas personas que nos están llamando por teléfono, porque de momento la atención no está siendo personal, sino por teléfono. Entonces, están tramitando un montón de ayudas, sobre todo las ayudas municipales, que son las ayudas de emergencia de hasta 800 euros. Y también iniciando expedientes de RISGA, ayudas de la Xunta y todo el tipo de ayudas que podemos iniciar la tramitación desde el Concello de Ourense. Y después, en la concejalía, la jefa de servicio, otros técnicos y yo misma, pues estamos planteando cómo adaptar los nuevos escenarios que se nos plantean en los próximos meses con lo que teníamos previsto a principio de año, porque el escenario es totalmente diferente. Entonces, por ejemplo, ahora van a salir la convocatoria de becas y comedores. La convocatoria ordinaria tiene que salir en los mismos términos, puesto que este parón administrativo pues nos impide volver a modificar las bases, porque nos dilataríamos en el tiempo y saldría fuera de plazo. Entonces sale esa convocatoria como tal con la renta del 19. Pero la realidad que vivimos es que esa renta del 19 no tiene nada que ver con la situación en el 2020. Entonces estamos planteando una convocatoria extraordinaria, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos que sentar unas bases que se ajusten al procedimiento administrativo, con una dotación extra de dinero para atender a todas esas familias que bien se quedan fuera de esa lista o bien necesitamos más recursos para poder atender a un mayor número de gente. Si el año pasado atendíamos a lo mejor a 316 familias, creo que fueron las que se atendieron en las becas de comedor, pues este año calculamos que van a ser el doble. Entonces, estamos trabajando en este tipo de procedimientos, ¿no? Procedimientos alternativos para dar respuesta a toda la ciudad de Orense y llegar a mayor número de familias que hoy se encuentran en una situación vulnerable. Esto nos ha permitido hacerlo así porque del superávit nos vienen 3 millones de euros más a servicios sociales, que es un incremento muy importante en nuestro presupuesto. Cuando además ya se habían planteado estos presupuestos como los presupuestos más sociales, nunca en servicios sociales se ha invertido tanto dinero. Ya teníamos 7 millones más 3, ahora nos vamos a 10 millones y medio de euros de entrada, ¿no?, para los servicios sociales. Entonces, la apuesta de este gobierno por las personas y por las personas que más lo necesitan, pues es incuestionable, diga lo que diga la oposición de esta ciudad.
Los servicios sociales siempre han sido muy importantes, pero nunca más necesarios como en esta etapa del COVID-19, ¿no?
Claro, o sea, por mucho que tú puedas estar preparado para atender a situaciones de necesidad o personas vulnerables o personas con dependencia, nunca te imaginas que va a venir una situación como la que vino, porque en 2 meses ha cambiado el mundo, pero no el mundo en Orense, el mundo en general. Entonces, la política social, los servicios sociales de los concellos a nivel autonómico y a nivel gobierno central, pues son vitales para reactivar a este país y para que nadie se quede en el camino, para que nadie pueda perder una oportunidad de un futuro por no tener unos medios económicos. Entonces, a veces lo pienso y te da como vértigo, ¿no? Decir, Dios mío, qué responsabilidad tenemos entre manos. Pero tenemos un buen equipo, unos grandes profesionales y vamos a trabajar para no fallarle a esta ciudad y vamos a dar soluciones de la mejor manera que podamos a todo el mundo. Así lo hemos gestionado en la crisis, en estos 2 meses que hemos ido buscando soluciones rápidas a todos los problemas que se nos iban planteando, y los siguientes meses tenemos que seguir el mismo camino, adaptarnos rápido a las nuevas situaciones para responder correctamente a esta ciudad.
Se van afrontando fases, estamos en la fase 2. ¿Se están adoptando también y planificando medidas de conciliación, atendiendo que paulatinamente los padres van a incorporarse al trabajo y los niños deben quedarse en casa? ¿Se están afrontando medidas de conciliación?
Sí, sí. Aquí, aún ayer, a la mañana estuvimos, tanto la jefa de servicio como yo, hablando con las personas, con los funcionarios responsables de la conciliación habitual en este concello, un poco para planificar todas las actividades. Queremos hacerlas, lo que pasa que las medidas de seguridad nos obligan a adaptar la forma de desarrollarlas. Los grupos serán más pequeños, tendremos que hacer más grupos. Bueno, estamos poniendo encima de la mesa las diferentes alternativas. Porque sí es cierto que a medida que entremos en la fase 3, pues la gente se incorporará y los niños no tienen cole y entonces no se pueden quedar en casa y hay que dar una solución. Tendremos a lo largo de esta semana prácticamente todo planificado, pero tenemos que estar a la espera de lo que haga tanto Xunta de Galicia como Gobierno Central, que son los que nos tienen que marcar las pautas. Lo mismo con los centros de día, o sea, tendremos que estar a la espera de lo que marquen las administraciones superiores para poder dar el pistoletazo de salida. Pero estamos trabajando cómo se van a hacer las actividades para que, llegado ese punto, que podamos desarrollarlas, pues tener el trabajo adelantado e iniciar ya las actividades.
Pues Eugenia Díaz Abella, concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Orense, un placer que nos acompañe aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Que tenga un buen día.
Pues muchas gracias. Un saludo para todos.
Gran liquidación en Gabasa. Coches nuevos, kilómetro cero de gerencia y seminuevos. Gran liquidación con descuentos de hasta un 30%. Tu coche de ocasión en Gabasa. No te quedes sin tu Skoda. Solo esta semana con descuentos de hasta un 30%. Venga por tu coche, te estamos esperando con todas las medidas de seguridad e higiene. Gabasa, concesionario Skoda, carretera de Vigo 26.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Lo venimos contando durante toda esta mañana. Lois Babarro, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense, que además es vicepresidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, acaba de asumir la vicepresidencia del Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Jóvenes Empresarios. Don Lois Babarro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días.
¿Y qué supone para usted?
Bueno, pues sin lugar a dudas es un nuevo reto, en este caso ya en ámbito internacional, desde el punto de vista de nuestra sede en Bruselas, donde representamos ahora mismo a 14 países con 50.000 jóvenes empresarios. Es un reto en el cual vamos a seguir analizando los posibles vínculos entre jóvenes empresarios a nivel internacional, los tratados económicos internacionales, la representación de nuestro colectivo, en este caso en Bruselas. Y bueno, al final no deja de ser lo mismo que estaba haciendo hasta ahora, pero desde un ámbito, digamos, mayor y superior. Por lo tanto, es un reto y yo creo que un reconocimiento, no a mí, sino a todo lo que hemos hecho en Ourense, que yo creo que es reconocido a nivel nacional Por eso es un reconocimiento a toda la directiva de Ourense y a todos los jóvenes empresarios ourensanos.
Y va a representar a todos los jóvenes empresarios de Ourense, pero también a todos los jóvenes empresarios de España, porque, como decíamos, usted es vicepresidente desde hace ya bastante tiempo de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, y allí tendrán un altavoz con usted para trasladar todos los temas de interés.
Sí, sin lugar a dudas. Yo llevo prácticamente casi 2 años, si no recuerdo mal, como vicepresidente representando a los jóvenes empresarios ourensanos, que, bueno, pues tal como se nos transmite desde todas las asociaciones a nivel nacional, es una de las asociaciones más activas, algunos le dicen hiperactivas, dentro del colectivo nacional. Somos 57 asociaciones y 18.000 jóvenes empresarios, y la verdad es que es un orgullo representar a Ourense a nivel nacional y en este caso también a nivel internacional.
También es todo un reto, ¿no?, dar ese paso en este momento tan convulso con la crisis del COVID-19, con muchos temas para los jóvenes empresarios, para los emprendedores encima de la mesa, don Lois.
Sí, sin lugar a dudas es un gran reto porque la situación que estamos viviendo está cambiando muchísimas cosas en el ámbito económico. Y ahora mismo existe una situación muy compleja para todo el mundo de la economía, pero de manera casi diría que especial para todos aquellos que inician su actividad empresarial en medio de este vendaval. Pero bueno, dicen que de las grandes crisis salen grandes oportunidades, y si algo tenemos claro es que unidos, cooperando y generando sinergias, saldremos de esto. En caso contrario, no lo podremos hacer. Por lo tanto, estrechar vínculos con jóvenes empresarios de otros países, buscar sinergias entre nosotros y cooperar es fundamental, es una de las líneas fundamentales para salir de esta situación, sin duda.
Pues un buen mensaje del nuevo vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Jóvenes Empresarios, a quien le damos la enhorabuena. Don Lois Babarro, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Muchísimas gracias, Juan. Un placer.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1912, morían 65 personas y más de un centenar resultaban heridas en el incendio del cine La Luz en la ciudad de Villarreal. En 1931, el físico suizo Auguste Piccard realizaba el primer vuelo en globo a la estratosfera. Y en 2015 eran detenidos 6 dirigentes de la FIFA en Suiza acusados de corrupción.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Son las 12:47, esto es Herrera en COPE Ourense. ¿Y cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
Pues te cuento que los bares y restaurantes cada vez tienen ideas más originales y graciosas para hacer que sus clientes mantengan la distancia de seguridad de 2 metros, recordamos, 2 metros, para prevenir el contagio del coronavirus. Ahora, una cadena de comida rápida, no voy a decir el nombre, ha lanzado una enorme corona de cartón, aunque por su tamaño parece un gran sombrero mexicano, para que los clientes mantengan la distancia de seguridad. Yo me pregunto si, porque hay fotos en la red, en internet, me pregunto si con eso en la cabeza caben los clientes por la puerta. Pero bueno, para aquellos que quieran esa corona gigante, la compañía también ha publicado a través de su cuenta en la red social de Facebook una guía en la que explica cómo hacerla. Hay que unir 7 coronas de cartón de esa cadena de establecimientos. Necesitas un trozo de cartón un cuadrado de 1,5 metros, tijeras, pegamento, unes todas las coronas, recortas el cartón en forma de círculo, cortas otro círculo en el centro donde iría la cabeza y después unes las coronas al borde del cartón. Ya te digo, parece un sombrero mexicano gigantesco. Este es el último invento, en este caso de una cadena de comida rápida, pero recordamos que no es la primera vez que los encargados de cafeterías y restaurantes pues tienen una idea así, original. Hay un café del que hablamos la semana pasada, un café alemán, que, recuerdo, hace que los clientes lleven un sombrero que tiene pegados los churros de piscina, ¿eh?, así en forma de aspa, así alargados, y cuando se chocan, pues eso, mantienen la distancia de seguridad. Pues churros de piscina, sombreros mexicanos de cartón, todo lo que sea, bueno, imaginable para mantener la distancia de seguridad entre sus clientes. De momento, quien no ha inventado una cosa semejante ha sido Enredos, esta cadena de establecimientos que tenemos en Ourense con sabores dulces, salados, bombones, gominolas, caramelos, chocolates. Puedes entrar en Enredos en los establecimientos de Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontevella y también en la calle Remedios.
Pues ahí está la noticia curiosa del día y llega la última hora sobre la información provincial aquí en la sintonía de la cadena COPE. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los hospitales de la provincia de Orense ya no tienen a ningún paciente en la UCI positivo a COVID-19. En el momento de mayor incidencia de la pandemia, en Semana Santa, recordemos que la UCI llegó a tener 23 pacientes a la vez por coronavirus. Los casos activos de COVID-19 vuelven a descender. Según informó el Sergas, en el área sanitaria de Orense, Beriño Barco, a día de hoy se constatan 107 casos, de los que 94 permanecen a seguimiento a domicilio y 13 ingresados en planta. En el complejo hospitalario hay 10 ingresados en planta, en el hospital comarcal de Valdeorras 2 pacientes y en el hospital de Berín 1 paciente en planta por coronavirus. Ante la mejoría de los datos, los hospitales públicos de la provincia retoman las intervenciones quirúrgicas. Amelia González, buenos días.
Buenos días. La directora de procesos con ingreso y responsable del área quirúrgica en Ourense, Beriño Barco de Valdeorras, Mars Vázquez Salvado, recuerda que durante todo este tiempo de crisis sanitaria se ha mantenido la totalidad de las intervenciones quirúrgicas urgentes y las programadas de prioridad 1. Y explica que la reducción de casos de COVID-19 y la menor ocupación hospitalaria dedicada a la pandemia posibilita que ahora ya se puedan reactivar las intervenciones, comenzando por las de prioridad 2. En el primer mes y medio del estado de alarma se realizaron 329 intervenciones. Y en la segunda quincena de entre la segunda quincena de marzo y abril se realizaron 643 cirugías preferentes, principalmente en el Hospital Universitario de Ourense, y el 95% se correspondió con diagnósticos oncológicos. Los hospitales vuelven, pues, poco a poco a la normalidad, por una parte con el progresivo incremento de las intervenciones urgentes, que se estima se redujeron hasta en un 30% en este periodo debido al confinamiento y a la limitación de movimientos, lo que se tradujo en un menor número de accidentes deportivos, laborales o de tráfico. Si no hay cambios en la evolución de la pandemia, desde el área sanitaria de Ourense, Berín y Obarco de Valdeorras, está previsto continuar con la programación de prioridad 3, que corresponde a los casos menos graves, y posiblemente a partir de la segunda mitad del mes de junio se empezará a atender la cirugía menor, esa en la que se realizan procedimientos con anestesia local o incluso sin anestesia.
La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ourense, Eugenia Díaz Abella, acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE, aseguró que el Ayuntamiento de Ourense deja desde hoy de utilizar para servicios sociales el pabellón de Oira, que acogió durante las semanas más duras de la pandemia a personas sin hogar con positivos por COVID-19 asintomáticos. Luce el sol en toda la provincia de Ourense. Hoy los termómetros marcarán máximas de 32 grados en Berín, 33 en Obarco, 34 grados en la ciudad de Ourense. Con la última hora en el deporte, Pepe Garrote, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. Hoy comenzamos hablando de un deporte en auge en los últimos años. No es otro que el pádel, porque ayer el Consejo Superior de Deportes autorizaba el regreso de esta disciplina con partidos por parejas. Había mucha polémica porque los jugadores de pádel, también las instalaciones donde se practica este deporte, se quejaban ya que no dejaban jugar por parejas, cuando, bueno, pues vemos que en otras disciplinas y en otras situaciones sí que se permite un número de gente superior al de las parejas de pádel. En todo caso, ayer rectificaban y, como digo, lo autorizaban. La Federación Gallega de Pádel también lo confirmó de manera oficial, que se podrá jugar tanto al aire libre como en pistas cubiertas, e incluso también se pueden impartir clases a grupos de hasta 10 personas, por supuesto, siempre respetando la distancia mínima de seguridad de 2 metros. Así que una buena noticia para los muchos aficionados al mundo del pádel, que ya pueden a partir de hoy volver a participar en partidos, como digo, por parejas. Y terminamos hablando de fútbol, porque el lío estado con los tanto de segunda vez como de tercera, a nosotros nos repercute más lo de tercera, porque ahí van a estar Orense, Club de Fútbol y Barco. Y es que la Federación Española de Fútbol sacó un protocolo que obliga a firmar a los equipos para poder jugar este playoff. Pero el problema radica en que en ese protocolo la Federación se lava las manos y quiere hacer responsables a los clubs de cualquier problema que pueda suceder con algún caso positivo o con alguna otra situación. Algo que los clubs entienden que no es de recibo, ya que la competición la organiza la Federación y ella es la que tiene que ser responsable. Antes del jueves tienen que firmar la autorización para poder jugar esos playoffs. Algún equipo ya se manifestó diciendo que lo firmará, pero que pondrá debajo de la firma que ellos no son responsables, que ellos no pueden hacerse responsables. Además, en ese protocolo de que en el que le piden esa responsabilidad, también exigen que los jugadores estén prácticamente confinados, o cuando menos que no tengan relación con la gente, amén de tener que hacerse un test antes de empezar a entrenar y un test antes de empezar la competición. Eso sí, los test, que también había sido motivo de polémica, la federación le aseguró que ellos se hacen cargo de los test. Veremos a ver lo que sucede. Por lo de pronto, a día de hoy y en principio hasta la próxima semana, ni Orense Club de Fútbol ni Barco han comenzado a entrenar ese playoff de ascenso a Segunda B, que, recuerdo, está previsto que se dispute a mediados de julio. Veremos lo que sucede, pero un día más tenemos, como digo, polémica en este tema.
Gracias, Pepe. 12:55, hace menos de una hora, a las 12 del mediodía, en las puertas de la delegación de la Xunta, de la subdelegación del Gobierno y del Ayuntamiento de Orense, se celebró un minuto de silencio en memoria de los fallecidos por el COVID-19 tras el luto general de 10 días declarado por el Ejecutivo Central. Vamos a buscar la última hora en las comarcas de Alimia y Monterrey. Cope Berín, Félix Romero, buenos días.
Buenos días, Juan, buenos días a todos los oyentes desde la comarca de Monterrey. De nuevo, hoy temperaturas en Berín por encima de los 30 grados. Esta mañana, el Pleno del Ayuntamiento aprobó una dedicación parcial del alcalde de 2.900 euros al mes. Cobrará a partir de ahora esa cantidad en 14 pagas, lo que suma 54.600 euros al año, incluida la seguridad social. Decía el portavoz del Partido Popular que el sueldo del alcalde de Berín va a ser pues similar al de otros ayuntamientos de mucha mayor entidad, como puede ser Narón o Santiago de Compostela. En todo caso, en el Pleno salió adelante este asunto, como también la exención del pago de terrazas en hostelería, así como del pago de la recogida de basuras a aquellos hosteleros, comerciantes y negocios que estuvieron cerrados en el segundo trimestre, que estuvieron cerrados a raíz del estado de alarma. Feria esta mañana en Sinzo, muy movida, mucha gente en la esplanada Doto Ural y también muchos clientes en las pulpeiras, porque han regresado a Sinzo en esta primera feria en este mes de mayo, después del confinamiento. En la del pasado día 14 no hubo puestos de pulpo, puestos de alimentación. Hoy sí, 13 puestos en la capital de Alimia.
Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy, Amelia?
Pues del confinamiento derivado del estado de alarma, que ha provocado una caída en las ventas de vino de las bodegas, sobre todo de las pequeñas, lo que puede dificultar el almacenamiento y la comercialización de la próxima vendimia. Y por ello, algunas bodegas de la denominación Valdeorras han anunciado su intención de dejar uvas sin recoger, cerca de 2 millones de kilos de uva en la próxima vendimia. Uniones Agrarias alerta sobre esta situación, que según el sindicato agrario ya ha sido anunciada por 3 bodegas de la comarca a los viticultores. En declaraciones a COPE Valdeorras, el responsable de Agricultura de Uniones Agrarias, José Ramón González, explicó que si se confirma la noticia, lo que se va a conseguir es la caída de los precios que se pagan a los viticultores.
Nos entendemos que estos problemas van a surgir y cuanto antes os destapemos y busquemos solución, moito mellor, porque o que non pode pasar é que as uvas, que é un produto perecedero, que en teoría estas bodegas non van a coller, reventen os precios de toda a denominación de origen. É algo que nos vemos con moita preocupación tamén, é dicir, entendemos que o sector vitivinícola vai a ser un sector moi afectado pola crisis que estamos a sufrir.
El descenso de las ventas al que hace referencia Uniones Agrarias contrasta con la afirmación de hace tan solo unos días realizada por el Consejo Regulador de la denominación de origen Valdeorras, que aseguraba que el estado de alarma había provocado un aumento considerable de las ventas de vinos valdeorreses en supermercados y canales online. José Ramón González espera que no se trate de una maniobra especulativa de las bodegas.
Sí que habrá que mirar a ver si es cierto, pero extrañaríame moito también que esto fuera una maniobra especulativa. Yo creo que a Sandigas, la industria está a pasar por problemas y ya digo, supongo que eso es cierto, o que pase que eso no puede arrastrar al resto de adegas. Y repito, no estamos a hablar de una broma porque nos estamos a cifrar ahora mismo los agricultores avisados en un entorno de 2 millones de euros, que no es ninguna broma, en Valdeorras.
Uniones Agrarias reclama a la Consellería de Medio Rural que convoque la Mesa de Oviño de Galicia para que esta convoque a su vez la Mesa de Valdeorras y se puedan establecer unas bases de trabajo eficaces para la producción en la denominación de origen.
Una pausa y seguimos con más cosas.
Ahora es el momento de visitar Autos JM en Unte. Cuidamos de su salud con todas las medidas de seguridad e higiene. Tenemos muchas novedades para ayudar a nuestros clientes. Ven y compruébalo hoy mismo con la garantía de Autos JM, carretera de Vigo Unte. Más info en autosjm.com.